Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué bueno estar en la casa de Dios una vez más. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Vamos a continuar con nuestros estudios del libro de Jeremías. Y para iniciar, vamos a leer tres versículos en tres diferentes lugares. Jeremías 5 es un versículo que vamos a leer y Jeremías 9 contiene otro. Vamos a iniciar leyendo Jeremías 5, versos 9 y después verso 29. Y después vamos a pasar a Jeremías 9, 9. 4 nueves en esta mañana. 5, 9, 5, 29 y después 9, 9. 5, 9 dice así. No había de hacer visitación sobre esto, dijo Jehová, de una gente como esta. ¿No se había de vengar mi alma? Bajemos al verso 29. ¿No tengo de visitar sobre esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma? Capítulo 9, verso 9. ¿No los tengo de visitar sobre estas cosas, dice Jehová, de tal gente no se vengará mi alma? Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias en esta mañana que podamos estar en tu casa una vez más con nuestros hermanos en Cristo y con esa comunión del Espíritu Santo. Padre, te rogamos que nos dé entendimiento en esta mañana al leer las Escrituras, al contemplarlas, Señor, y ver en este libro de Jeremías enseñanzas importantes para nosotros, viviendo muchos años después de ellos. Señor, toque nuestros corazones con las verdades que están en tu palabra y que seamos retados a vivir conforme a tu santa voluntad. Pedimos tu bendición sobre este estudio. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermano, leímos tres pasajes que básicamente dicen lo mismo, o por lo menos tratan del mismo tema, de la visitación de Dios por algún motivo. Y el tema que vamos a estudiar hoy, hermanos, es el pecado en el día de crisis. Todos estos estudios han tenido como trasfondo el día de crisis que iniciamos al inicio, que vimos al inicio de estas enseñanzas. Y hoy el tema es sobre el pecado en el día de crisis. Aunque no encontramos la palabra pecado en los tres pasajes que leímos al inicio, quiero que se fijen otra vez en Jeremías 5, verso 9. Que dice Dios, como pregunta, ¿no había de hacer visitación sobre esto? Hermanos, una visita de Dios es una palabra neutral. Por sí, ni es buena ni es mala una visitación de Dios. Todo tiene que ver con el motivo por qué Dios te está visitando. Una visita de Dios puede ser una gran bendición. Dios había dicho a Sara y a Abraham que iba a visitarlos en el año siguiente para que tuviese un hijo. ¡Qué gran bendición esa visita de Dios! Y han habido veces donde Dios ha visitado a la humanidad para bendecirlo. Pero el contexto de la visita de Dios en el libro de Jeremías no es nada bueno. No es como te venga a visitar algún familiar o algún amigo que tenía tiempo de no ver. La visitación de Dios en el libro de Jeremías tiene que ver con el juicio. Ahora bien, verso 9 dice, ¿no había de ser visitación sobre esto? Fíjense en la palabra esto. ¿Qué abarca la palabra esto? Bueno, si usted lee los versículos anteriores y capítulos anteriores y conoce el contexto del libro de Jeremías, Dios está diciendo, voy a visitar a este pueblo por sus pecados, por todo esto que mi profeta Jeremías ha estado hablando. Lo mismo vemos en versículo 29. No tengo de visitar sobre esto, por este motivo, por los pecados prevalentes, por los pecados no arrepentidos. Capítulo 9, verso 9, lo dice de una forma diferente, pero el mismo significado. Dice, no los tengo de visitar sobre estas cosas. Y estas cosas que Jeremías menciona son todos los pecados del pueblo de Israel. Ahora bien, otras docenas de veces encontramos que Dios iba a visitar a su pueblo. Van a Jeremías 6 para que vean el contexto de la visita de Dios. Jeremías 6, verso 15. Que es la visita de Dios. ¿Qué significa para el pueblo de Israel? Jeremías 6:15 dice, ¿Hanse avergonzado de haber hecho abominación? No, por cierto, no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caerán. Caerán cuando los visitaré, dice Jehová. Así que la visita de Dios significa una caída para la nación de Israel. Jeremías 14. Esto es introducción al tema pecado en el día de crisis. Jeremías 14, verso 10. Así ha dicho Jehová a este pueblo. Así amaron moverse, ni detuvieron sus pies. Por tanto, Jehová no los tiene en voluntad. Acordaráse ahora de la maldad de ellos y visitará sus pecados. Ahí está, la visita de Dios de juicio por los pecados del pueblo. Dios siempre tiene un motivo, evidencia, prueba. ¿Por qué Él está visitando con juicio a unas personas? Dios no se equivoca. Hermanos, esto es muy diferente a los jueces, los oficiales y gobernadores que existen en nuestros tiempos. Equivocadamente, por una calumnia, un policía puede llegar a tu casa y hacerte una visita. Y puede estar sin evidencia y sin prueba y sin fundamento. Pero cuando Dios te hace una visita de juicio, Él tiene toda la evidencia, más evidencia que usted pudiera imaginarse. Así que Jeremías dice, Dios va a visitar a su pueblo por sus pecados, verso 10. Ahora bien, Dios insiste que el severo juicio debe caer sobre su pueblo por su pecado. Y esa verdad nos conduce a considerar el tema del pecado en el día de crisis. Primero, ¿cuáles son estas cosas que leímos en Jeremías 9, verso 9? Que incurren el juicio necesario e inevitable de Dios. También consideremos la pregunta, ¿qué clase de nación merece la ira divina? Ahora, para contestar estas preguntas y ver el pecado en el día de crisis, es necesario examinar cómo Jeremías enseña sobre el pecado en todo este libro. Y aún antes de entrar en esto, debemos entender la naturaleza y el carácter del Dios de Israel y las exigencias que Él les puso. ¿Por qué mencionamos esto? Por ejemplo, la nación donde Israel estaba anteriormente, antes de tener su propia tierra, fue en la tierra de Egipto, ¿verdad? Y Egipto tenía su Dios o sus dioses. Sin embargo, los egipcios vivían una vida desordenada. Levítico 18 habla de una cantidad de abominaciones que estaban siendo ejecutados en la tierra de Egipto, siendo ellos un pueblo religioso. De igual manera, los cananeos tenían sus dioses. Los cananeos tenían su religión. Sin embargo, a pesar de toda esa religión, ellos tenían cantidad de prácticas abominables. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que los dioses y los ídolos de los cananeos y de los egipcios y de los amorreos y todas esas gentes no exigían la santidad. Y esto los hacía muy diferente que el verdadero Dios de Israel, Jehová Dios, que exigía la santidad para su pueblo. O sea, para ponérselos de una forma muy fácil de entender. Los dioses de los cananeos y los egipcios eran como padres que no ponen reglas para sus hijos. Vivan como ustedes quieran, con tal que me reconozcan como tu papá. Pero Jehová Dios era muy diferente. No solamente decía a su pueblo, yo soy su padre, sino ponía unas reglas por el bienestar de su pueblo. Y entonces el pecado de Israel retaba a las normas y las exigencias que Dios les había puesto. Vamos a Jeremías 10 y vamos a ver cómo Dios mismo se presenta en este libro. Varias características de Dios y yo sé que ustedes tal vez saben esto, no es nada nuevo. Pero es curioso que en el libro de Jeremías encontramos todo esto acerca del carácter de Dios. Jeremías 10, verso 10. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Bueno, en este pasaje encontramos primero que Dios es la verdad. Eso suena muy parecido a algo que encontramos en Juan 14, verso 6, que Jesús dijo también, yo soy la verdad. O sea, si ustedes creen que han descubierto alguna otra verdad, o han escuchado que el Dios de los cananeos, Él tiene la verdad, está en error. La única verdad que es para ustedes es Jehová Dios, Él es la verdad. Además, no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y su reino nunca va a terminar. Es un rey eterno. Así que solamente con esa descripción encontramos mucho que el pueblo de Israel tenía que tener en mente para honrar a Dios. Nuestro Dios es la verdad, nuestro Dios es vivo y nuestro Dios es eterno. No tenemos por qué buscar a otro Dios. Jeremías 10, versos 12 y 13 ahora. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Aquí Dios es presentado como el creador y el controlador del universo. No solamente el que dio forma al universo y que lo hizo correr, sino que continuamente está cuidando de la rutina de las cosas que están en el universo, en las aguas, los relámpagos, el sol, la luna y todo eso. Jeremías 32. Son varias descripciones del carácter de Dios. Jeremías 23. Ah, perdón. 32, perdón, 32 es. Y verso 27. Dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Encubriráseme a mí alguna cosa? Noten este título, esta descripción de Dios en verso 27. Dios de toda carne. Ahora bien. Algunas personas reconocen esto, lo aceptan, otros no. Pero no cambia el hecho que Dios es la única verdad, que Dios es el Dios vigente, que Dios es el único Dios verdadero y es el Dios de toda carne. Así que tenemos algo especial entre Israel y Jehová Dios. Jehová era su Dios e Israel era su pueblo. Y el pacto entre Jehová e Israel requería obediencia continua. Israel debía obedecer continuamente a Dios. Y un fracaso de su parte, o mejor dicho, un continuo fracaso de su parte, acarreaba el juicio de Dios sobre su nación. Y esto no era una sorpresa. No es que Dios no les había dicho que esto iba a ocurrir. Él les había dicho cuando les dio la ley. Si guardas mis mandamientos, vivirás. Y si no, pues vendrán maldiciones. Así que esta visita divina por los pecados no era nada sorprendente para la nación de Israel. Jeremías capítulo 5. De todas las características que podríamos mencionar de Dios, que Dios es amor, es paz, Dios es bondad. Hay algo que no debemos olvidar de nuestro Dios. Y yo sé que no es muy agradable para el pecador pensar en esto, pero le conviene pensar en esto. Le conviene entender que Dios tiene esta característica también, este atributo también, que es Jeremías capítulo 5 y versículo 3. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, azotástelos y no les dolió, consumístelos y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron tornarse. Verso 4 también. Yo empero dije, por cierto, ellos son pobres, enloquecido han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios que juzga las acciones que violan su santa ley. Ahora bien, ¿por qué Dios es un Dios de juicio? Su santidad lo exige. Dios, por ser santo, exige el juicio cuando un pueblo que fue dado toda la bendición de él ha decidido rechazar guardar sus mandamientos. Entonces, qué triste que el pueblo de Israel no habían conocido el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Van a Jeremías 21. Jeremías 21, verso 5. Cuando hablamos del juicio de Dios, no estamos hablando de cosa pequeña. Jeremías 21, verso 5 dice: y pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte y con furor y enojo e ira grande. Que alguien venga contra ti, otro ser humano, con ira grande, no es agradable para uno. No es agradable. Un ser humano o un grupo, una mara, que venga contra ti con ira grande, es algo formidable. Pero cuanto más cuando el autor de esa ira grande es el mismo Jehová Dios de Israel, verso 4. Así que Israel sabía esto todo desde un principio, que Dios es un Dios de juicio y su ira es grande. Pero también ellos sabían por la boca de Jeremías que Dios es un Dios que hace misericordia. Jeremías 32. Y estos atributos de Dios no son contradictorios. No es que o Dios tiene que ser un Dios de juicio o tiene que ser un Dios de misericordia. Ambas características son parte del carácter de Dios. Tiene que ver con la respuesta del hombre. Jeremías 32, verso 18. Dice, está hablando de Jehová, que haces misericordia en millares y vuelves la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Un Dios que hace misericordia en millares. Creo que no hay ser humano, si es honesto, quien puede decir, yo no he sido recipiente de la misericordia de Dios. Por lo menos los cristianos todos podemos decir eso. Nosotros fuimos salvos por la misericordia de Dios. Mientras el juicio de Dios era para condenar nuestras almas por el pecado, la misericordia de Dios es, no te voy a dar el castigo que tú mereces. E Israel sabía que Dios es un Dios que se agrada en hacer la misericordia. Va en el capítulo 26. Y la verdad, la muestra de compasión de Dios es que Él mandó su profeta Jeremías para avisarle al pueblo del juicio venidero. ¿Sabe? Alguien podría decir que Dios es muy injusto si nada más hace caer el martillo o hace caer el relámpago cuando uno ha pecado, cuando la nación de Israel ha pecado. Pero mucho antes de que ese juicio cayera, Dios había mandado a un profeta, muchos profetas de hecho, pero el final de ellos, Jeremías, con el fin de avisar a su pueblo, de advertirlos del error de su camino. Miren esto, Jeremías 26, verso 15. Mas sabed de cierto que si me matares, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Ahora, Jeremías dice, están enojados conmigo me quieren matar y si lo que quieren hacer, bueno, pueden hacerlo. Pero están derramando sangre inocente. Es más, no deben estar enojados y molestos conmigo, porque yo simplemente estoy transmitiendo el mensaje que Dios me dijo a mí que se los dijera a ustedes. Y ese mensaje no es para menospreciarles, ese mensaje no es para que vivan en derrota, ese mensaje no es para que maten al mensajero. El mensaje que les estoy dando es para que ustedes se conviertan otra vez a Jehová. Así que un impío puede tener un mal pensamiento acerca del mensajero de Dios. Pero Dios en su compasión y en su misericordia enviaba profetas a anunciarle a Israel del juicio. Ahora bien, eso fue la introducción. Vamos a ir rápidamente por el mensaje, el pecado en el día de crisis. Primero, la esencia, el meollo del pecado de Israel. Y en esto encontramos varias formas en que el pecado de Israel es presentado. Vamos a Jeremías 2. Jeremías 2. Y el primer aspecto es, o son declaraciones que resumen su pecado. Declaraciones que resumen su pecado. Jeremías 2, verso 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas. De forma resumida, Jeremías inicia su ministerio describiendo que el pecado de Israel se puede explicar dos formas, dos males que han hecho. Primero, dejaron, abandonaron, desampararon a Jehová, que por cierto, Él es la fuente de agua viva. Y no es que se quedaron sin Dios, no es que antes adoraban a Dios y ahora son ateos. Eso sería malo. Pero otro pecado que añadieron al primer pecado es que cavaron para sí cisternas. Una cisterna es para buscar agua, para tener agua. Así que dejaron la agua viva, que es Dios, y buscaron cisternas rotas que no detienen aguas. Y esto es que dejaron el Dios verdadero y buscaron a cantidad de dioses falsos. Pero sabe, va en el capítulo 16. Capítulo 16 y versos 10 a 12. Y sabrán que este pecado no fue original con ellos. No fue la generación de Jeremías, los contemporáneos de él, que primero decidieron lanzarse a este pecado. Jeremías 16, versos 10 a 12 dice, y acontecerá que cuando anunciares a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué habló Jehová sobre nosotros todo este mal tan grande? ¿Y qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que cometiéramos contra Jehová nuestro Dios? Paremos ahí. Se hicieron la víctima en verso 10. ¿Por qué está pasando este juicio? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué gran pecado hemos cometido contra Jehová? Gracias por preguntar. Y esta es la respuesta que Jeremías fue mandado por Dios a decirles. Verso 11. Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ellos se encorvaron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Paremos ahí. La respuesta de Dios, a través de Jeremías, es que los padres de ellos habían dejado a Dios verdadero, y habían seguido a dioses ajenos. Ahora bien, alguien podría decir, no, eso es injusto. Dios está juzgando entonces la generación equivocada. Hubiera juzgado a la generación previa. Pero eso no fue la respuesta total de Jeremías. Eso fue el inicio, el preámbulo. Porque después de mencionar lo que sus padres habían hecho, mira lo que dice en verso 12. Y vosotros, o sea, ustedes, contemporáneos, vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. O sea, pensaron, que iba, los estoy juzgando por sus papás. No, no es por eso. Ustedes vieron la conducta de sus padres y en vez de decir, yo no quiero eso para mí, voy a volver a Jehová, ustedes se lanzaron más profundamente a la idolatría y más al abandono del Dios verdadero. Ustedes han hecho peor que vuestros padres. He aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Estas son declaraciones que resumen el pecado de Israel. Dejaron a Dios y buscaron dioses ajenos. Ahora bien, otra forma que podemos ver el meollo de su pecado es la enseñanza que Jeremías da acerca del corazón. Capítulo 17, y este versículo es muy conocido. Jeremías 17, verso 9. 17, 9. 17, 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Algo engañoso te hace creer a alguien algo que es falso, o algo falso es verdadero. De eso se trata el engaño. El engaño es creer en una mentira. Y Jeremías enseña que el corazón, el suyo, el mío, el corazón del hombre, es engañoso más que todas las cosas. ¿Sabes lo que implica esto? Que tú puedes ser muy bueno para identificar engañadores allá afuera. Tú puedes ser muy bueno en no caer víctima de esos vendedores y fraudulentos y todos esos que te quieren engañar. Muy bueno para eso. Pero no te creas tan bueno si caes víctima al engaño de tu propio corazón. También, otra palabra que él usa para escribir el corazón es la palabra perverso. Perverso es sumamente malo, que causa daño intencionadamente. Y esto es parte de la enseñanza de Jeremías sobre el corazón. Jeremías 7. Verso 24, hay muchos pasajes que hablan del corazón en este libro. Y el pecado que hacían brotaba de un corazón engañoso, perverso y malvado. Jeremías 7, verso 24, dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Esa palabra malvado es una palabra fuerte, porque no pensamos en nada bueno cuando pensamos en alguien malvado, con intenciones siniestras, con intención de hacer daño. Y dice Jeremías que este pueblo, por no escuchar a Dios, anduvieron el corazón, en la dureza de su corazón malvado. Nada más te lo voy a citar. Jeremías 11, verso 8. Jeremías dice que ellos anduvieron la imaginación de su corazón malvado. Jeremías 5, 23. Tuvieron un corazón falso y un corazón rebelde. Así que esta es la teología del corazón dada por Jeremías. El corazón es torcido, su perversión es incurable, el corazón es malvado, es rebelde y rechaza oír la voz de Dios. Ahora, hay otra forma de analizar los pecados de Israel y son las palabras que Dios usa para escribir su pecado. Por los que han leído la Biblia saben que hay más que una palabra para describir algo que viola la ley de Dios. Tal vez la palabra más común es el pecado. Vayan a 17, verso 1. 17, verso 1. Y el pecado habla de una ofensa contra la autoridad de Dios. Y es algo grabado. Y mira la ilustración que Dios da aquí en Jeremías 17, verso 1. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro, y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares. Algo escrito con cincel de hierro y con punta de diamante es algo que no se va a borrar. Algo profundamente escrito en alguna parte. No está escrito con lápiz que se puede borrar, ni con lapicero que se puede cubrir con pintura. Escrito o grabado con cincel de hierro. Las violaciones de la nación de Israel contra la autoridad de Dios. ¿Sí? Conocemos lo que es el pecado. Pero también tenemos la palabra traspasar. Jeremías 34. Traspasar es transgredir o quebrantar un precepto. Es alejarse del pacto de Dios. Jeremías 34, verso 18. Dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Así que a veces Dios usa la palabra pecado, a veces Dios dice ellos traspasaron, fueron más allá del pacto, del precepto, de la ley que yo les he dado. También tenemos la palabra malicia, Jeremías 4. Jeremías 4, la malicia es la inclinación a lo malo y contrario a la verdad. Jeremías 4, verso 4. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. La malicia, otro término para escribir el pecado de Israel. Y unas cuantas más que nada más les voy a dar son apartamiento. Jeremías 2:19, abominación, Jeremías 4, verso 1, y la hipocresía, Jeremías 23, verso 15. Y todas esas palabras hablan, o también la palabra prevaricar. Todo eso son diferentes formas de Dios presentar el pecado de la nación de Israel. Pero Dios también da figuras de lo que es el pecado. Jeremías 3, ya que estamos ahí. Jeremías 3, versos 1 a 3. Dicen, si alguno dejare su mujer, y yéndose esta de él, se juntare otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Jehová. Alza tus ojos a los altos, y ve en qué lugar no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Por estas causas las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia de la tarde. Y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. Ahora bien, la figura que encontramos aquí es de una esposa que es infiel a los votos nupciales. Dios presenta una mujer que se aparta de su marido y que se publica, pueden leer entre líneas, se publica en todas partes con muchos amigos, verso 1, fornicando con muchos amigos. Y la figura es de una persona sumamente infiel a su amante, o su marido mejor dicho. Y dice Dios, así son ustedes, para que entiendan lo malo que se siente cuando una mujer es infiel a su esposo. Así me siento yo con ustedes, dice Jehová. Ustedes son la mujer infiel. Ustedes son la mujer de mala frente. Usted es la que se ha prostituido con muchos amigos. Es la figura del pecado que Dios está presentando a Israel. Pero hay otra figura, Jeremías 5. Por si algunos tal vez no entendieron esa figura, Dios en su deseo de que su pueblo entienda lo que han hecho, da otra figura. Y aquí está en Jeremías 5, verso 5. Dice, irme a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Quién se pone un yugo? Un animal, una bestia de carga. Dios da otra figura de un animal que rompe el yugo y las coyundas. Esto es que él no se sujeta, no se somete a la autoridad. Dios presenta a su pueblo no solamente como una mujer infiel, sino como un animal silvestre, un animal salvaje, un animal que no se somete a su dueño. Y esto tenía que haber hecho pensar a Israel, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos vivir igual como un animal salvaje? ¿Cómo podemos vivir como una mujer que es infiel a su esposo? Ahora bien, encontramos después del meollo, la esencia de su pecado, encontramos la evidencia del pecado de Israel. Jeremías 2, Dios no juzga si él no tiene evidencia del pecado de uno. Y la gran diferencia entre Dios y el hombre es que el hombre solo tiene evidencia si estuvo presente observando o grabando el momento de tu pecado. Si nadie te vio, es como si no lo hubieras hecho. Por eso a veces hay casos, llaman casos fríos, donde un asesinato salió con lo suyo. Porque no hubo testigos, no había evidencia para buscar quién fue. Pero así no pasa con Dios. Dios siempre tiene evidencia, por lo cual Él juzga a su pueblo. Jeremías 2, verso 35. Y la evidencia es necesaria cuando aquel que cometió el delito declara su inocencia. Y yo sé que en la mayoría de los casos, el acusado dice, soy inocente. Rara la vez, aunque lo tengan ahí con cámara, que él diga que no, yo fui culpable. Solamente por si él cree que puede ser con una sentencia más liviana, confiesa que fue culpable. Pero lo más común es que dice, soy inocente. Entonces, cuando Jeremías vino predicando, dicen, ustedes son culpables, ustedes han pecado contra Dios. ¿Saben lo que fue su reacción? La misma que el acusado de hoy en día. Yo soy inocente. ¿Qué evidencia tienes tú, Jeremías? Jeremías 2, verso 35. Dice, y dices, porque soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. ¡Qué descaro! ¡Qué falta de vergüenza! Decir al profeta y por extensión a Dios, somos inocentes. No hemos pecado. No sé qué estás hablando, Jeremías, de dejar a Dios. Nosotros no hemos dejado a Dios, de veras. Ok. Y a continuación, por los próximos cuarenta y tantos capítulos, Dios presenta la evidencia del pecado contra su pueblo, porque así lo pidieron. Dijeron que eran inocentes, ahora voy a mostrarles la evidencia de su pecado. Primeramente, la evidencia en el mismo templo. Jeremías 7, verso 30. Esto muestra la necedad del pecado y lo necio que el pecado te puede hacer. Dijeron ellos, no hemos pecado, somos inocentes. Miren lo que Dios observó en su misma casa, la casa que fue edificada para adorar su nombre. Jeremías 7, verso 30, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual mi nombre fue invocado, amanciándola. Dijeron ellos, somos inocentes, no hemos pecado. Y la evidencia de su pecado se encontró en parte en la misma casa de Dios. Eso es como un asesinato, un asesino que mata a alguien y después esconde el cadáver en el departamento de policía. Y después tiene el descaro de decir, yo no he matado a nadie. Y la policía dice, ¿cómo no? Si yo tengo la evidencia aquí, bajo mis propios ojos. Dice Dios, ustedes confiesan que son inocentes, que no han hecho nada malo, que no están envueltos en idolatría. Pero cuando yo miro a mi casa, que originalmente fue construida para mi honra y mi gloria, yo veo todas esas abominaciones. ¿Quieren seguir diciendo? ¿Quieren seguir confesando que son inocentes? Yo tengo mucha más evidencia, dijo Dios. No solamente eso, Jeremías 8, verso 10. Dice, por tanto daré a otros sus mujeres y sus heredades a quien las posea, porque desde el chico hasta el grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. No solamente encontramos abominaciones, estatuas, ídolos, etc. En la misma casa de Dios vemos corrupción entre los que trabajaban en el templo de Dios. Desde el profeta hasta el sacerdote. Así que Dios tenía mucha evidencia del pecado de la nación de Israel. Ahora, Jeremías 6, rápidamente. El pecado no fue limitado al templo nada más, sino en la misma ciudad de Jerusalén. Jeremías 6, versos 6 y 7 dice, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y extended baluarte junto a Jerusalén. Esta es la ciudad que toda ella ha de ser visitada. Violencia hay en medio de ella. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así nunca cesa de manar su malicia. Injusticia y robo se oye en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Para que tengamos una idea de la magnitud y la prevalencia del pecado en Jerusalén, dice Dios, como una fuente, como un río cuyas aguas no paran, así veo yo la injusticia, el robo manando de la ciudad de Jerusalén. Cualquier persona que entra a la ciudad de Jerusalén puede ver este pecado y siguen diciendo que son inocentes. ¿Cómo van a negar toda esta evidencia que Dios tiene en contra de ellos? También vemos pecado en las casas. Vayan a Jeremías 7. Pecado en las familias y en los hogares. No hace mucho predicamos sobre esto. Por hoy nada más vamos a hacer breve comentario. Jeremías 7, 18. Perdón, desde el 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña, y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Así que vemos familias completas, mamá, papá e hijos, todos envueltos en preparar sacrificios para la reina del cielo. Esta es la luna, estos son los ejércitos de los cielos. Así que desde el templo, a dominación. En el templo, trabajadores, profetas, sacerdotes, trabajando engañosamente. Después vemos en la ciudad, en el público de Jerusalén, cantidad de injusticia y robo. Después en los mismos hogares, familias adorando a dioses falsos. Así que vemos alta evidencia del pecado de Israel. Ahora, vamos a ver ahora la enormidad, la magnitud del pecado de Israel. Hay un principio que debemos tener presente. Entre más luz de Dios que uno tenga, más grande es la culpa por su pecado. Pero más luz uno tenga. Israel tenía mucha luz. Tenía la ley escrita en tablas de piedra. Tenían también profetas que les hablaba la palabra de Dios. Tienen una historia tremenda donde Dios mostró su poder para con su pueblo. Y por lo tanto eran inexcusables delante de Jehová. Voy a darles estas cosas rápidamente. En el libro de Jeremías aprendemos esto acerca de Israel. Primero, la relación única que tenían con Dios, ¿verdad? Dios era su Dios, Jehová era su Dios y ellos eran su pueblo. Segundo, la bondad de Dios para con Israel. Los libró de la tierra de Egipto, los guardó durante los años en el desierto. También ellos conocían del juicio en tiempo pasado. En parte, lo que pasó en Silo. Ahí en 1 Samuel capítulo 4, juicio por el pecado. Y también, Jeremías fue dirigida a las tribus sureñas, las tribus de Judá. Años anteriores, las tribus norteñas, las tribus de Israel en sí, en el reino dividido, ya habían sido llevadas cautivas por su pecado. Así que tenía muy fresca en su mente que el pecado acarrea el juicio de Dios. Sin embargo, a pesar de toda esta luz de Dios que tenían, no se arrepintieron. También tienen corrección administrada de parte de Dios. En Jeremías 2, verso 30, Dios les había azotado juicios leves, queriendo esquivar el juicio mayor. También tenían la compasión de Dios en enviar profetas a advertir, aunque esos profetas fueron menospreciados. También tener la insistencia de Dios que su pueblo volviera a él. Eso fue el latido del corazón de Dios durante todo el libro de Jeremías. Que mi pueblo vuelva a mí. También tener la oferta de Dios de perdón a pesar de su rebeldía. También conocían la aversión de Dios hacia el pecado. Jeremías 44:4. No hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. También tenéis la advertencia repetida de juicio anunciada por Jeremías. Tenéis mucha luz, hermanos. Mucha luz de parte de Dios. No eran paganos que no tenían ningún concepto de cómo era Dios. Su pasado, su presente, la ley, los profetas, la oferta de Dios, todo eso era conducivo para que ellos se arrepintiesen. Lamentablemente Israel, descaradamente y resueltamente, siguió pecando contra Jehová. Y nos trae al último punto, los efectos del pecado de Israel. El resultado más obvio de su pecado era que acarrió el juicio de Dios. En sentido general, ¿verdad? Cayó el juicio de Dios. Pero también consideremos estas cosas. El pecado de Israel provocó el enojo y la ira de Dios. Esta es la reacción justa hacia el delito de Israel. Ya dijimos hasta el principio. La santidad de Dios y la justicia de Dios exige que su juicio caiga sobre un pecador no arrepentido. Pero no se olviden de algo, va en Éxodo 34, que cuando hablamos del juicio de Dios y su ira, no estamos hablando de cualquier hombre que tiene un temperamento muy corto, que fácilmente se enoja. Así no es Dios. Dios no es como un mal padre, como un padrastro que perdió las estribas ahí con una pequeña ofensa. En Éxodo 34, verso 6, dice la Biblia, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. ¿Qué frase más maravillosa? Que Dios es tardo, lento para la ira. ¿Hay alguien que pudiera negar esta verdad? Decir que Dios, no, Él no es lento en la ira para conmigo. Una vez que peco, Dios hace caer su juicio sobre mi vida. No lo creo. De otra manera, no estuvieras aquí en esta mañana. No estuvieras con la esperanza de ir al cielo un día por el perdón de pecados que Él nos dio. Así que sí, es muy cierto que Dios es lento, Dios tarda para airarse. Pero una vez que tú has mostrado a Dios resueltamente que no te vas a arrepentir, que tú quieres continuar en tu pecado, básicamente no le das otra alternativa a Dios, sino que Él muestre su ira. Y Dios de tantas formas te ha dicho, no quiero derramar mi ira sobre ustedes. Ustedes no lo van a querer, ni tampoco quiero yo ejecutar mi juicio contra ustedes. Pero no me dejan otra alternativa. Me están tentando, quieren ver si voy a cumplir con mi palabra. Pero sepan que soy un Dios que no miento. Soy un Dios que sí voy a juzgar el pecado. Así que el pecado de Israel provocó la gran ira de Dios. También el pecado de Israel hizo necesaria la visita del juicio divino. La justicia de Dios exigía, hermanos, esta reacción divina. Leímos al principio Jeremías 9:9. ¿No los tengo de visitar sobre estas cosas? ¿O creen ellos que pueden salir con lo suyo? Si no los juzgo a ellos por lo que ellos están haciendo, los cananeos, los egipcios pueden señalar el dedo acusador diciendo que yo soy parcial. Los egipcios pueden decir que yo los juzgué a ellos, y a los eteos, y heveos, y jebuseos, a todos ellos los juzgué, pero a mi pueblo no, yo no soy así. Los tengo de visitar sobre estas cosas. También, por su pecado, Dios desechó a su pueblo. Jeremías 6, rápidamente, Jeremías 6, verso 30. Dice, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Ser desechado por Dios no es nada agradable, hermanos. Sabemos que este desecho de Dios fue temporáneo, pues Pablo habla en Romanos 11 que si Dios había desechado a su pueblo para siempre, no es así. Dios todavía tiene un plan con el pueblo de Israel, pero debido a su pecado, Dios desechó a su pueblo. Consideremos esto ahora a nivel individual, ¿okay? Porque los Estados Unidos no es la nación de Israel. No disfrutamos ni la mitad de lo que Israel disfrutaba cuando estaban viviendo conforme a la ley de Dios. Pero pensemos en esto a nivel individual. Mi pecado puede provocar a Dios a llegar al punto de desecharme. Dice, ¿qué significa eso, pastor? ¿Que voy a perder mi salvación? No. Vayan a 1 Corintios 9 y van a ver qué es esto. 1 Corintios 9, ser desechado por Dios tiene que ver con ser totalmente inútil para Dios. Descalificado, reprobado. 1 Corintios 9, verso 27. El autor de este libro, el autor humano, es el apóstol Pablo. En estos versos habla de abstenerse de lo que contamina. Abstenerse de las cosas que corrompen. Verso 27 dice él, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Pablo no temía ir al infierno. Él había dicho en varias ocasiones, cuando parto de este mundo, voy a estar con el Señor. Tengo esta confianza. Sin embargo, el temor de Pablo era de no poner su carne, su cuerpo, en sujeción. De que se entregara a las cosas carnales, al pecado, los vicios, etcétera. Y que Dios lo desechara, Dios lo reprobara, que Dios dejara de usarlo para predicar a otros. Ahora bien, para alguien que quiere agradar a Dios, esto es una pesadilla. Para alguien que desea servir a Dios, es una pesadilla. Llegar al punto donde dice Dios, Gracias, pero no gracias. Gracias por tu disposición de servirme, pero no te quiero usar. No te puedo usar. Prefieres más a tu pecado. Y así, plata desechada. Lamentablemente, Israel llegó a ese punto para con Dios. En vez de ser ese reino de sacerdotes, dirigiendo muchas gentes al conocimiento de Jehová, desechados por Jehová. ¿Qué más encontramos como efecto de su pecado rápidamente? Jerusalén fue destruida. Jeremías 6, verso 7, ya lo leímos. Sus esposas y sus heredades serían posesión para sus enemigos. Jeremías 8, verso 10. Su conciencia y vergüenza por su pecado desapareció. Jeremías 6, verso 15. Su conocimiento del juicio de Dios fue embotado. Jeremías 8, verso 7. Y por fin, su actitud hacia Jehová era salvaje. Jeremías 12, verso 8, como un león delante de Dios. Cualquier nación que continúa en sus caminos pecaminosos, a pesar de toda la luz y exposición a la palabra de Dios, enfrentará un severo castigo enviado por la mano de Jehová. Si no entendieron nada en esta mañana, entienda esto. El pecado acarrea el juicio de Dios. No aceptemos el pecado como algo normal en nuestras vidas, porque va a acarrear el juicio de Dios. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios te quiere perdonar, Dios extiende su mano diciendo, vuélvete a mí. A pesar de toda tu maldad, todo lo que tú has hecho, estoy dispuesto a perdonarte y lavarte de nuevo. Dios es misericordioso. No pongamos a la prueba la paciencia de Dios con nuestro pecado. Muy bien, eso termina la enseñanza de hoy. El pecado en el día de crisis. La semana que viene vamos a continuar.